Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia aquí en Radiografía de la Constitución. Este viernes 8 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, un placer en la compañía de Otón Madariaga en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. En esta tarde continuamos esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en contexto y en beneficio de todos los cubanos toda la información posible de cara a este proceso de reforma constitucional que será llevado a votación el 24 del entrante, ya presente mes de febrero. Como todos sabemos, este proceso, cargado de mucha nubosidad y de muchos conflictos, comenzó sus debates a partir del pasado 13 de agosto, del recién concluido 2018, los mismos se llevaron en barrios y centros laborales, no exento de limitaciones, sobre todo en la participación de la sociedad civil independiente. Posteriormente, los mismos concluyeron el pasado 15 de noviembre. Y entonces entró una comisión constitucional dirigida por el general de ejército Raúl Castro, que se dedicó a revisar las modificaciones del mismo. Ninguno de los artículos más polémicos, el 541, que muestran el carácter autoritario de un proceso político en un contexto constitucional, fueron llevados a el debate público con la población. Posteriormente, el 22 de diciembre del recién concluido 2018, el Parlamento cubano, de manera unánime, 605 diputados, aprobó esta nueva constitución y estamos ahora de frente al próximo referéndum. Nuestro primer invitado en la tarde de hoy, un placer la presentación ahí en la capital cubana de Hildebrando Chaviano, abogado y también director del Centro de Análisis de la Política Pública. Hildebrando, buenas tardes y bienvenido aquí a Radiografía de la
Constitución. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, un placer estar contigo, Hildebrando. Quiero empezar antes del análisis. Bueno, lo primero, hay una nota del diario Graham hoy sobre este proceso de reforma constitucional. Le dice: la historia constitucional que regresa dentro de la revolución. Y quiero citarte el último párrafo. Dice así: la ley suprema que ha de ratificarse por el pueblo el venidero 24 de febrero no es menos que parte de esta línea de continuación revolucionaria que debemos ajustar a las leyes y a las realidades de la actualización en el andar en favor de los nuevos tiempos de la revolución. Y de Brando, hay un interés marcado y continuo del gobierno cubano de vincular revolución, comunismo con constitución. ¿Cuán anticonstitucional es esto?
Una constitución es para, se entiende que es para todo un país, para todos los ciudadanos de un país. Una constitución no es para un partido. Las constituciones no pueden ser partidistas. Y esta constitución es eminentemente partidista. Por lo tanto, no es una constitución nacional. Podría llamarse, no sé, unos estatutos para el partido o algo así, ¿no? Pero nunca una constitución. Eso para empezar por ahí. De todos modos, ya tú mencionaste unos artículos. El 1, el 4 y el 5 son artículos que van en contra de todo lo que debería ser una constitución. Y tenemos por allá también el 18, que nos está diciendo que Cuba no puede desarrollarse porque la economía tiene que seguir siendo estatal, centralizada. Y tenemos el 229, que no ratifica, no reafirma lo que dice el artículo 5. O sea que nos quedamos en lo mismo. No va a haber avance ninguno, a pesar de que sí se han reconocido en este caso algunos derechos, de los derechos civiles y políticos fundamentalmente, han sido reconocidos, son constitucionales, que eso nos va a permitir, en el caso de ser aprobada esta constitución, nos va a permitir que cuando hagamos las denuncias, ya no solamente son denuncias por violaciones del derecho internacional, sino que van a ser denuncias por actos inconstitucionales que van a tener las mismas autoridades, porque no van a poder hacer otra cosa que seguir violando la Constitución. Ellos van a seguir violando los derechos de los cubanos, y entonces ahora la única diferencia es que ya van a ser violaciones que se van a convertir en anticonstitucionales. Y eso, de cierta manera, nos ayuda a los defensores de los derechos humanos, pero nos ayuda desde el punto de vista legal, de trámite, de presentar nuestras demandas, pero hasta ahí. Sencillamente, esto va a seguir siendo lo mismo. Ellos han buscado la forma de garantizar que no cambie absolutamente nada en Cuba.
Ahora, Hildebrando Chaviano, tú con una experiencia previa en estos procesos de votaciones, todos sabemos que tú te postulaste y te presentaste, fuiste para las asambleas municipales del Poder Popular, uno de los pocos que tuvo este éxito de hacerlo. Ahora, la sociedad civil independiente cubana, Chaviano, está fraccionada en varias posiciones. Hay organizaciones como la UNPACO y otras más, pues que están en dos campañas. Yo voto no y yo no voto. Hay otro sector de la disidencia cubana que de alguna manera dice que no acepta participar en este proceso porque el no aceptar y no participar en las votaciones le permite no reconocer el régimen cubano. Abogados independientes como usted, colega suyo, en este espacio han dicho que este proceso, a pesar de lo espurio y a pesar de toda la manipulación oficial, es la única oportunidad que ha dado el castrismo a 60 años de decir no y que se puede convertir el voto no en un rechazo al unipartidismo cubano y al Partido Comunista. ¿Cuál es la posición de cara a lo que va a ocurrir el próximo 24 de febrero de Hildebrando Chaviano?
Yo creo que en todos estos procesos que supuestamente democráticos que quieren hacer en este país, de todos modos, el votar no nos daría la posibilidad de darle un grito masivo, diciéndole que no estamos de acuerdo con la continuidad. Yo no estoy en desacuerdo con aquellos que dicen que no van a votar, ¿no? Yo creo que es una forma de manifestarse, pero el voto no es una forma más, no sé, me parece a mí que es más decisiva, porque si los chilenos hubieran pensado en no acudir a las urnas cuando Pinochet les presentó aquella oportunidad, todavía estuvieran los hijos de Pinochet, los descendientes de Pinochet en el poder. Sencillamente, los chilenos aprovecharon aquella oportunidad y votaron no. Y al votar no, ya entonces el dictador no pudo hacerse más de la vista gorda. Entonces, sí, también, el no votar es una forma de manifestarse. Yo creo que el abstencionismo va a ser muy alto, porque la mayor parte de los cubanos no es que no quieran votar para manifestarse, sino que no les interesa votar, en realidad. Entonces va a ser una abstención muy alta, por esa razón, fundamentalmente. Y la otra parte es que vamos a sumarle a eso los votos por el no. Tenemos que estar ahí también los que votemos no, entre las abstenciones. Y los votos por el no, yo creo que vamos a hacer un número importante de cubanos que no estamos de acuerdo con el comunismo, ¿no? No nos puede gustar un sistema político, no tenemos por qué estar obedientes a un partido político si nosotros no somos militantes de ese partido. Es una cosa absurda, ¿no? Que todo un país tenga que someterse a los dictados de un partido sin pertenecer a ese partido, porque es un partido excluyente, además. Es un partido que no le da participación a nadie, solamente se puede decir lo que dicen de arriba, nada más. Y bueno, eso provoca que no va a haber ningún interés real en estas elecciones. Uno, porque van a abstenerse conscientemente, y otros porque sencillamente no les interesa. Yo pertenezco al grupo de los que vamos a votar que no, porque quiero hacer que mi voz se oiga.
Bueno, eso es muy válido, por supuesto, Hildebrando. Ahora, ahí de esta posición tuya se desprende la siguiente pregunta. Hemos entrevistado en este espacio de Radiografía de la Constitución a observadores del tema cubano desde Europa. Hay organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, que le hizo un pedido oficial al Parlamento Europeo, a la Organización de Estados Americanos y también a Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, expresidenta del gobierno chileno, para que estas organizaciones envíen observadores independientes a Cuba. No ha habido eco al respecto. Sabemos cuál va a ser la posición cubana, que históricamente es reacio a aceptar la participación de una observación internacional. En este sentido, colegas tuyos y cubanos interesados en la observancia y con el entrenamiento que han participado en procesos electorales, sobre todo en Latinoamérica, planean participar para la observación. ¿cuán importante es todo esto? Porque hay una cuestión en toda esta pregunta, Hildebrando. En medio de toda la campaña por el no, ¿qué garantías tenemos que el gobierno acepte la transparencia y lo que los cubanos pongan en esa boleta?
No hay garantías ninguna, en realidad. Con este gobierno no puede pensarse que hay garantías nunca. Aunque todo el mundo votara no, no va a haber garantías. Es un gobierno tramposo. Son tramposos, entonces no puede haber garantías. Si estamos jugando con un banquero que es tramposo, es el dueño de las cartas, y es el que maneja y el que baraja y el que reparte, entonces no va a haber garantía ninguna. Eso estamos enfrentándonos a una pandilla, ¿no? Que no son legales, no respetan reglas ninguna, no respetan ni las constituciones. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Sencillamente vamos a lanzarnos a ver qué pasa.
Hildebrando, finalmente, pues me gustaría preguntarte, el pasado 27 de enero pues fue desafortunado este tornado que afectó principalmente tres municipios capitalinos, pues 10 de octubre, Regla y Guanabacoa. A partir de allí, pues el gobierno cubano se ha opuesto rotundamente a que la sociedad civil independiente y los activistas y cubanos de a pie pues ofrezcan ayuda por su cuenta. El gobierno ha querido monopolizar el control de la ayuda y ya sabemos por qué. Están usando el tema del tornado, un tema de alta sensibilidad para los cubanos, para hacer campaña por el sí, con pulóveres y todos, de activistas del gobierno que van ahí a recoger escombros, a repartir algunas cosas y demás, que dicen yo sí voto. Algunos abogados, y tú conoces esto perfectamente porque también lo eres, han reconocido que esto es ilegal dentro de la ley electoral cubana que prohíbe el proselitismo político. ¿Cuán indigno es esto que el gobierno hace campaña y le impide a los que votan por el no hacerla?
Están, ellos incluso hoy en el noticiero estaban diciendo que eso de darse a en público, que la gente se conoce, eso es una forma de hacer campaña a favor de estas personas que van a hacer los donativos. El gobierno está haciendo las campañas a su favor y tiene el monopolio de la prensa, el monopolio, y monopoliza todo, monopoliza incluso la ayuda y lo hace público. ¿Por qué? Es una forma de manifestar la misma política esta publicista que ha tenido siempre, de populista. Entonces, es una oportunidad que le viene de perillas, ¿no?, para hacer su política. Y lo están aprovechando y prohíben, no quieren que nadie más participe de ese tipo de publicidad. Creen que es de ellos, se la merecen, les corresponde a ellos, a quién sino. Entonces, es lo que están haciendo, les ha venido muy bien para hacerse la misma cosa que han hecho, ¿no? Publicitarse.
Y de Brando, se habla de que, y me gustaría que me dieras una breve panorámica en lo que nos queda sobre este tema, se habla de que incluso en los ómnibus locales del Estado hay carteles por la campaña por el sí. La campaña es abierta al gobierno.
Yo apenas, la campaña es abierta en todos los medios de prensa. No he visto la boba porque yo apenas salgo, apenas cojo medios de transporte de esto público, ¿no? Incluso ayer cogí uno, pero ni me fijé si tenía cartel o no. No te puedo garantizar eso, no te lo puedo asegurar. Pero lo que sí están utilizando todos los medios posibles en su política, publicitándose ellos, es lo que están haciendo. Eso sí es evidente en todos los ámbitos, en la prensa radial, escrita, en la televisión, todos lo están haciendo en función de eso, garantizando que la mayor parte del pueblo, las que puedan convencer, yo creo que van a ser los mismos los que van a votar sí. Los que ya no van a votar o van a votar no, ya están muy decididos de hace rato. No creo que estas campañas vayan a hacerle cambiar de idea a nadie que haya pensado en que no va a votar o que haya pensado en votar no. Pues, eso no va a hacer cambiar de idea a nadie.
Cómo no. Bueno, pues las gracias en La Habana al abogado Hildebrando Chaviano, director del Centro de Análisis de la Política Pública. Y la Unión Patriótica de Cuba, una de las organizaciones más activas en Yo Voto No y Yo No Voto, pues solamente en las últimas 24 horas en el oriente cubano, 5 activistas han sido arrestados, interrogados, multados y amenazados con ir a la cárcel por hacer campaña por el no. ¿Qué está ocurriendo en la capital? Tenemos aquí en Radiografía de la Constitución, en La Habana, el contacto con el coordinador en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Saqueo, es un placer, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, es un placer para mí estar en su programa. Podemos decirle que acá en la capital lo que está sucediendo en estos momentos es que están citando a nuestros activistas a las unidades policiales, o sea, una citación oficial para interrogarlos también, por supuesto, y amenazarlos en llevarlos a prisión producto de esa campaña de votar no. Aquí estamos dialogando con la, o sea, con la población directamente. ¿Qué importancia tiene el votar no con respecto a esa constitución? Y eso viene molesto al régimen, por supuesto. Y están aquí hasta ahora no han detenido muchos activistas, pero sí los están citando a las unidades de la PNR para, o sea, con oficiales de la policía política, represores de la policía política, para amenazarlos en llevarlos a prisión. Incluso a activistas nuestros, como el caso de Yunay Cayo Reigada, Dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue citada en el día de ayer para el día de hoy ir a una unidad de la PNR y ahí ser amenazada, por supuesto, por esos represores en revocarla, si fuera posible, puesto que ya está en libertad condicional.
Saqueo, ¿consideras tú que este 24, pues el régimen va a intentar nuevamente dar la brava y habrá represión contra todos ustedes que intentarán salir a la calle a hacer campaña? Y porque también la Unión Patriótica de Cuba está empeñada en buscar la transparencia de este proceso. ¿Qué esperas tú de este 24?
Bueno, sin duda, ellos cuando intentamos participar en el escrutinio, cuando los delegados del Poder Popular, ellos nos arrestaron. Arbitrariamente. Ellos prefieren, sabemos, el escándalo que pueda generar esos arrestos a el escándalo que pueda generar que nosotros participemos en el escrutinio y podamos demostrar con la verdad de qué ocurrió realmente en esas elecciones, en esas votaciones.
Ahora, Saqueo Báez, el oficialismo sabemos lo que está. Tú perfectamente que estás en la capital, estás viendo todo lo que está ocurriendo con la manipulación política en todos los canales de radio, la televisión, ómnibus municipales, taxis, haciendo campaña abiertamente, violando la propia ley cubana del gobierno por el sí. Ahora, ¿cómo? Esa es la posición oficialista. La oposición, la disidencia, también está definida en lo que quiere. Ahora, me gustaría preguntarte, ustedes que están tratando de llegar al pueblo y en la capital cubana, esa gran masa de pueblo de Cuba que está harta, agotada de todo este proceso de 60 años, ¿cuál es el interés que está mostrando, según la lectura de ustedes, los activistas de Lumpaco, en participar en este proceso? Cuéntanos.
A ver, nosotros quisiéramos, o sea, nosotros solamente no la Unión Patriótica de Cuba, sino la mayoría del pueblo de Cuba lo que quiere son cambios. Pero cambio verdadero, no un cambio de constitución. Es un cambio, si fuera posible, de régimen, un cambio de oportunidades para nuestros hijos, ¿entiendes? Donde haya porvenir, donde haya oportunidades para todos los seres humanos, donde los cubanos no tengan necesidad de emigrar y separarse de sus familiares, incluso atravesar la selva de Darién, donde pueden hasta perder la vida esos cubanos que han emigrado a otros países. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba y por eso muchos, incluso hasta personas que son militantes del partido, que hemos dialogado, que son amigos nuestros, nos dicen, no puedes contar conmigo con no ir a votar porque eso me marcaría, es como se dice vulgarmente que en Cuba, eso me puede marcar ante el régimen. Pero sí puedes contar con mi boleta que va a decir no. Como es secreta, es una votación secreta, aunque yo sea militante del partido, estoy harto también de eso, y cuenta con que yo voy a votar que no. Por eso nosotros abogamos por ir a votar y votar no. Puesto una de las estrategias es esa. Y mucho más que ellos pueden manipular esas votaciones y a quien no asista a esas votaciones, ellos mismos adulterar esas boletas y poner sí.
De acuerdo a las personas con que ustedes han estado hablando en estos días en la capital cubana, ¿esperas tú un alto nivel de abstención?
Sin duda nosotros esperamos un alto nivel de abstención.
Bueno, y en ese
sentido. Todo está en que podamos verificarlo. Vuelvo y repito, ellos prefieren el escándalo de arrestos arbitrarios a un escándalo mayor donde podamos participar en el escrutinio y demostrarle, según los colegios electorales que ellos tienen a nivel nacional, con el 10%, cuál fue el resultado en el 10%, y a raíz de eso podrían sacar las estadísticas de cuál fue el resultado real.
Saqueo, ¿van a intentar ustedes acudir a la mayoría de los colegios posibles en la capital para ver qué está pasando ese día?
Sin duda, o sea, a la mayor cantidad posible en caso de que no seamos arrestados arbitrariamente. Pero bueno, será un desafío para él y para nosotros.
Hay algunos abogados, entre ellos el doctor René Gómez Manzano, que han dicho que él no recomienda la abstención por parte de la sociedad civil independiente, porque en este sentido él considera que el abstenerse beneficiaría al gobierno. ¿Crees tú que es así?
Yo vuelvo y repito, abstenerse no es lo más inteligente. Lo mejor es ir a votar, o sea, sí, abstenerse es bueno, ¿no? E ir a votar allí y votar no.
Sí, votar no, porque el votar no es lo que ha dicho José Daniel Ferrer y otros activistas del UNPACO. El votar no puede convertir este referendo constitucional en un referendo en contra del régimen. Yo creo que ese es el propósito, ¿no?
Claro, esa es la marcada intención.
Bueno, pues las gracias como siempre, Saqueo. Esperamos tener la participación de ustedes ese domingo y contarán pues aquí la oficina de transmisiones a Cuba, pues este 24 de domingo está empeñada también en un programa especial. Cobertura total, desde las 9 de la mañana el día 24 de febrero, el día del referendo constitucional, hasta las 12 de la noche. Dios mediante, esperamos pues contar con toda la participación de ustedes y que la seguridad del Estado, que la policía política le permita a los activistas vigilar que se apruebe el dictamen del pueblo y contar con la participación de ustedes sería un placer para nosotros. Las gracias ahí en la capital cubana, pues al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Así concluimos pues la primera parte de hoy, la radiografía de la Constitución este viernes 8 de febrero. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a identificar nuestro emisor y nuestro espacio y enseguida regresamos con la segunda parte de radiografía de la Constitución este viernes 8 de febrero con nuevos invitados analizando todas las aristas de este proceso de reforma constitucional en la isla de Cuba. En breve estamos con ustedes.
Breve regresamos con más de Radiografía de la Constitución. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7331. 01. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando y aquí en Radiografía de la Constitución, este último programa de esta semana, ya este viernes 8 de febrero. Un placer, les habla Tomás Cardoso, compartiendo aquí nuestro espacio, nuestro técnico Tom Madariaga, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar pues seguir conversando con múltiples miembros y activistas de la sociedad civil independiente envueltos en este proceso de reforma constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero. Reiterar, pues, algunas de las notas que esta semana han sido titulares sobre este proceso del 24 de febrero. Esta semana, pues, los observadores de derechos electorales, la ODE, encabezadas por la activista Martaela Tamayo, dijo a medios internacionales que más de 80 observadores de la organización pretenden vigilar a lo largo y ancho del país por los derechos de los votantes en este referendo constitucional. También en esta semana, que ya concluye nuestro último día de transmisión, este viernes, han aumentado los arrestos dentro de Cuba en contra de activistas que piden votar no en este referendo constitucional. Específicamente, en las últimas 24 horas, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba han enfrentado las amenazas, multas y arrestos por parte de la policía política para impedir su participación en esta campaña, mientras que el oficialismo usa hasta las personas damnificadas por el reciente tornado en La Habana para hacer campaña por el sí, sumado a todos los medios de comunicación masivos, tanto radio, televisión, como periódicos y medios de transporte. En este sentido, es bueno, vamos a reiterar que los artículos más polémicos de este proceso constitucional continúan siendo el 5, el 4 y el 1. Sobre todo este número 5 y el número 4. El número 4, que dice así: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo cometa está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta constitución son irrevocables. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. El contacto en Puerto Padre con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí en el territorio, Vladimir Martín Castellano. Vladimir Martín, un placer y buenas tardes. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes.
Bueno, Vladimir, ¿cuán peligroso es este artículo 4, que anteriormente era el 3, que acabo de leer, que habla del carácter irrevocable del comunismo y el derecho que tiene a combatir contra todo aquel que se lo ponga? ¿Cuán peligroso es este artículo para ustedes, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba?
Bueno, imagínate que si por casualidad de la vida llegara a la gente a votar sí y esta constitución empezara a fungir aquí, eso pudiera traer como consecuencia. Por supuesto, nosotros, los activistas de derechos humanos, incluyéndome a mí, estamos dispuestos a lo que sea, porque nosotros tenemos derechos que vienen plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que bajo cualquier tipo de administración esos derechos son inalienables. Yo me refiero a la Constitución. Para mí es más en una dictadura, es un papel donde se escriben cosas, pero que no se cumplen. Yo vivo acá, estoy aquí, converso con las personas. Yo puedo poner el ejemplo de mí mismo, que estoy acá, y en el artículo 52 que dice ahora esta Constitución, dice que los ciudadanos tienen derecho a entrar, a salir de su territorio, a coger vivienda donde quieran dentro de su territorio, y le puedo contar que a Eliezer Góngora y a su esposa, viviendo aquí en la misma tuna, lo sacaron por la fuerza de un municipio hacia otro. Es decir, que eso es una cosa que ya se nota que es mentira. A mí mismo me pasó esto varias veces, tuve que hacer una huelga de hambre para poder estar ahora radicando acá en Puerto Padre de 31 días y aún no me han dejado hacer mi cambio de dirección. Quiere decir de que todo lo que se escribe es mentira. Esa Constitución es una farsa.
Bueno, Vladimir Martín Castellano, en medio de todo este contexto, la UMPACO a nivel nacional está empeñada en el proceso de votar no o no votar. Son las dos campañas que lleva la organización. Ayer hablábamos con otros activistas en Santiago de Cuba de la UMPACO. En las últimas horas, 5 activistas, pues, incluyendo pues a Lariuca y a Eliezer, que están incluidos, han sido reprimidos por hacer campaña por el no. Ahí en Puerto Padre, ¿qué están haciendo ustedes?
Bueno, la Unión Patriótica de Cuba es lo mismo. Nosotros, de persona a persona, en la calle, hablando siempre con las personas, explicándole que votar sí por esta Constitución es imponerse la miseria, el hambre, el desempleo, los bajos salarios, la mala transportación, la mala salud, la mala educación, todas las cosas malas que el pueblo conoce, y nosotros nos dedicamos a estar en la calle hablando con todas las personas, explicándoles las cosas como son, aparte de todos los demás trabajos que hacemos. Ponemos a la persona delante de la cámara, es decir, la que perdió el miedo y la que se atreve y dice yo no voto, y todas esas cosas se cuelgan al internet para que el mundo vea que no todas las personas, como dicen acá, se dieron esta Constitución y están dispuestos a, como dicen ellos, a dar por este sistema socialista irrevocable. Es decir, que este pueblo es incierto de que todos estamos de acuerdo con que la Constitución sea con carácter irrevocable de socialismo. Nosotros no queremos eso. Muchas personas, y en la calle hay un descontento enorme. Acá en Puerto Padre hay falta de todo. No hay aceite, no hay pollo, nada, no hay pan, no hay harina, no hay de nada. Y entonces la gente, muchas personas están ya pendientes a las cosas que están sucediendo, y nosotros, por supuesto, nos encargamos de explicarle que estas cosas suceden porque este sistema en 60 años no ha funcionado, porque con 60 años que llevan en esto era para que todo estuviera bien si fuera real. Oye, una cosa más que quiero decir es que si yo voy a poner un ejemplo, si fuera el presidente por 60 años en un país, yo no tenía que hacer campaña por el sí, porque si decimos que todos estamos de acuerdo, ellos dicen, ¿no?, que todos estamos de acuerdo a darnos el sistema este que ha impuesto la tiranía, no hay necesidad de hacer campaña porque todo el mundo quiere, porque la Constitución está bien. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen? Ellos haciendo todo tipo de campaña y deteniendo a los activistas de UMPACU, del CI, de otras organizaciones que también trabajan en el yo no voto.
Vladimir, ¿cuál es el interés de la población? ¿Hay interés por parte de las personas en participar en este proceso, independientemente de la decisión que ellos tengan de votar sí o votar no?
Bueno, la persona en la calle, muchos dicen que no van a ir, la mayor parte dicen que no, eso no, que no van a ir a votar, no tienen ningún interés. Por supuesto, esos son los que no están comprometidos, que el gobierno lo tiene, que trabajan con el gobierno, que dependen del gobierno, muchas personas, por temor a eso, pero ya han perdido el miedo, muchos de esos andan diciendo que no van a ir a votar, porque que no se sienten representados por este gobierno, por todas las cosas malas que hay, que la mayor parte de las cosas que se viven en este país son malas, hay escasez de todo, de todo, de todo.
Por cierto, Vladimir, que y tú que estás ahí en el Portal del Oriente, sobre todo en las provincias orientales, el movimiento evangélico y el movimiento pues apostólico, religioso, cristiano, pues ha tenido un interesante crecimiento en los últimos 20 años. El régimen, con la derogación del artículo 68, el matrimonio igualitario, trató de ganar la simpatía de los evangélicos, pero en las últimas semanas estos propios evangélicos han dicho que no solo era el tema por un problema filosófico, ¿no?, de oponerse al matrimonio igualitario o a la boda entre homosexuales, sino que también ellos como cristianos creen que esta constitución no es abarcadora en cuanto a la emancipación y las luchas que ellos necesitan para poder profesar su fe, y que van a votar no. También, esta semana que concluye, sí, es importante, la Iglesia Católica ha emitido la Conferencia de Obispos de Cuba un segundo documento bien crítico de la constitución. ¿Qué te parece?
Sí, muchas iglesias y muchas personas, es decir, feligreses que profesan la religión, en las puertas de sus viviendas tienen puesto que no están de acuerdo con el matrimonio igualitario y que, por supuesto, son personas que no van a votar y que lo han dicho. Y la iglesia, muchas personas ya saben, se le está hablando, le están diciendo cómo es el problema de la votación, cómo es el problema de ese sí por una cuestión de arbitrariedades y de imposiciones, por lo que te explicaba antes, de que sí, un papel escrito, se escribe mucho en los papeles, pero no se cumple nada. Yo he estado pendiente, he estado mirando, y es real que la iglesia y que muchos feligreses en la calle, yo ando en la calle, tengo que caminar y tengo que ver y converso con la población, y me percato de que no hay nadie a favor. Los que están, ya te digo, a favor son los que están precisados, los que están obligados y los que están chantajeados. Todas las demás personas no quieren nada. Aquí Puerto Padre es un municipio que tiene muchas personas en el extranjero, es decir, en los Estados Unidos. Y todo el mundo vive de eso, de lo que le mandan de allá, y entonces dicen que aquí no, que no hay función, que incluso con ese dinerito que a veces le mandan de allá no pueden conseguir acá lo que necesitan, el aceite, el pollo, todo tipo de cosas que necesitan, que están en falta acá, por lo menos acá en este municipio. Hay muchas cosas aquí que la gente no puede conseguir, aparte de lo caro que es. Y por esa cosa la gente está en muy desacuerdo con esta constitución. La gente no quiere eso, lo que ellos siguen haciendo, y cogen a la gente del partido, cogen incluso había un muchacho que salió en las redes hablando y diciendo que en su escuela fueron allí y que estaban ofreciéndole incluso que iban a ir en carro, que le iban a dar merienda, que le iban a dar cosas para que fueran a verificar y a estar allí en las votaciones, participando. Muchachos de escuela, una secundaria en esos lugares.
Ahora, Vladimir, una última pregunta. Todo indica que el gobierno está tratando de sobornar a parte de la población por el voto sí. En La Habana tuvimos esta mañana aquí una información en Radio Martí de que los inspectores y los ingenieros y arquitectos que están revisando los daños en los municipios por órdenes de la ideología del partido le están diciendo a los residentes: sí, vamos a resolver el ayuda y eso, pero acuérdense que tienen que ir a votar sí. Eso es ilegal. Está desesperado el régimen.
Desesperado completamente. Cuando ellos andan deteniendo a los activistas de derechos humanos porque estamos conversando con las personas, le estamos llevando la explicación de lo que puede acarrear un sí por una constitución, que lo que va a traer es represión, que lo que va a traer es más aumento de miseria, hambre, desolación, todas las cosas más malas que pueden haber. El comunismo no funciona, no sirve para nada. Yo tengo 55 años y vivo aquí, y no me voy de aquí, voy a estar aquí todo el tiempo, me van a tener que matar aquí porque yo soy cubano y no voy a ir para ninguna parte a vivir en otro lado porque a alguien le dé la gana de que yo me vaya de mi país. Yo no me voy de mi país, me tienen que matar aquí. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Las personas, nadie lo quiere, nadie, es precisado, es obligado, es así como usted dice, es que lo están tratando de comprar, ahora le están repartiendo a unos lugares que llevaban más desde hay casi 11 años, desde que pasó el ciclón hay, ahora le están repartiendo unos pechitos, ahora antes de las votaciones, para comprarlo. No hay huevo, no hay pollo, no hay aceite, no hay harina, no hay nada. Entonces, ¿qué tú vas a ofrecer? ¿Qué estás ofreciendo? Es mentira todo, todo es mentira, es un cuento. Y yo creo que ya, y de acuerdo a como estoy viendo, yo creo que ya este pueblo está claro. Y mucha gente que antes no se atrevía a hablar, incluso ya están atreviéndose a ponerse en la cámara y decir: yo no voto.
Bueno, pues cómo no, las gracias ahí en Puerto Padre, Las Tunas, al activista y coordinador de la Unión Patriótica en el territorio, Vladimir Martín Castellano. Y de allí, pues nos vamos a Pinar del Río, aquí en Radiografía de la Constitución. Vamos a cerrar el programa de hoy, pues, allá en San Juan de Martínez, con el presidente del partido del CID, de Cuba Independiente y Democrática, Rolando Pupo Carralero. Buenas tardes, Pupo.
Bueno, buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, déjame decirte, vamos a hablar de la Constitución, pero tengo malas noticias. Algunos estudios geológicos han dicho que el meteorito, el fenómeno del meteorito que ocurrió en estos días en Pinar del Río, tuvo su inicio en el cementerio de Santa Efigenia en Santiago de Cuba. Tú sabes las personas que están enterradas ahí. Esto se puede multiplicar. Cuidado. Bueno, sin comentario. Pupo, de cara al 24 de febrero, el día que se va a llevar la votación, este referendo constitucional que tantos problemas está trayendo a lo largo y ancho del país, desde que comenzaron los debates, arrestos de opositores, no se le permite a los opositores participar y dar sus opiniones. La mayoría de los artículos más polémicos, como el 5, el 4 y el 1, que hablan del carácter irrevocable del socialismo, de que el Partido Comunista es el único martiano fidelista y que puede funcionar en el país, nada de eso se llevó a votación ni se analizó con el pueblo. Bien, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ante qué fenómeno estamos y qué está haciendo el CID al respecto? ¿Cuál es la posición de Cuba Independiente y Democrática en cuanto a este proceso del próximo 24 de febrero? ¿No ir a votar o ir a votar y poner el no o poner el sí? ¿Cuál es la posición de ustedes?
Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que ahora, en estos momentos, lo más importante es lo que está haciendo precisamente nuestro partido, y es tratar de llegarle a las personas para que entonces este ciudadano se identifique con las causas que lleva a cabo la oposición y vote un no por este proyecto. A ver, ¿qué sucede? Muchos de la oposición o muchas personas que ya se identifican con la oposición y que son abiertamente opositoras del régimen, bueno, pues muchas de estas personas dicen no voy a votar y no van y no pasa absolutamente nada porque ya rompieron con esta etapa, ya no tienen miedo no ir a votar. Pero ¿qué sucede? Muchos cubanos normales, cubanos de a pie, cubanos que están acostumbrados a ir a votar por miedo, porque bueno, son obligados por el centro de trabajo y una serie de cuestiones que todo el mundo sabe que existen. Entonces, estas personas sí no tienen el miedo este de no ir a votar y van a ir a votar. Con estas personas nosotros estamos trabajando para que vayan a votar, pero digan un no por este proyecto. Y le estamos diciendo que el régimen dio dos opciones, un sí y un no, y que el no también es una opción que ellos pueden considerar. Y en base a esta reflexión, entonces, estamos trabajando con las personas de la comunidad, con las personas más allá, con el pueblo, para que todo el que decida ir a votar, vaya a votar, pero diga un no al nuevo proyecto de constitución.
¿Y cuál es el nivel de receptividad que están teniendo ustedes las personas? ¿Hay interés de las personas en el mensaje que ustedes están tratando como miembros del CID de hacerles saber de que valoren las alternativas? Porque este proceso, si se aprueba, va a estar ahí por años de años.
Mire, ¿qué pasa? Existe una cuestión fundamental en Cuba. Estos 60 años de dictadura han marcado mucho la diferencia. Es decir, usted me puede engañar a mí 1, 2, 3, 4 años, pero 60 años engañando a un pueblo completo, ya muchos se han engañado y muchos están decepcionados porque estamos en el mismo lugar o estamos peor aún. Entonces, es decir, ya a esta altura, yo creo que muchas personas se van a identificar con el no. Y muchas personas automáticamente, sin tener un contacto directo con los actores sociales de la oposición, ya ellos mismos, por estos 60 años de dictadura, estos 60 años de atraso y pobreza y hambre y miseria que existe dentro de la población, ellos mismos automáticamente van a votar un no, porque ellos saben que votar un sí es darle continuidad al hambre y a la miseria y a la explotación.
Ahora, Pupo, ¿han tenido ustedes, el CID tiene participación básicamente en todas las provincias de Cuba, han tenido ustedes dificultades ahí para realizar esta labor? Porque aparentemente en las últimas semanas se ha incrementado el hostigamiento y tratar de interferir por parte de la policía política a los cubanos que están por el no, a pesar de que es un voto reconocido, porque lo que se ha dicho es el sí o el no. Ahora, el sí tiene todo el visto bueno del aparato oficialista, el no es reprimido.
Sí, han existido algunas amenazas y de algunos activistas y algunos directivos donde, bueno, la seguridad del Estado, la policía política, los ha visitado y les ha dicho que no vayan a votar el 24 de febrero. ¿Qué pasa? Ellos están tratando de aislar a la oposición y que la oposición no se haga visible en estas elecciones. Y por los mensajes que ellos han transmitido, bueno, algunos activistas, algunos directivos, la idea es tratar de que la mayor parte de la oposición no vaya a votar. Nosotros tenemos una alternativa. Nosotros no le decimos a nadie lo que tienen que hacer. Nosotros le damos la opción de que vayan a votar y voten un no, y el que decida no ir a votar, que también lo haga, porque, bueno, las dos opciones son válidas. Déjame decirte que votar por el no y no ir a votar, yo, como presidente nacional, considero que las dos opciones son bien válidas. Que, bueno, cada cual asuma el papel que quiera asumir, pero son válidas las dos.
Sí, lo que pasa es que algunos de los que apoyan, las dos son válidas, estoy de acuerdo contigo, pero la diferencia oscila entre los miembros de la oposición que plantean el ir y votar no, dicen que esto marcaría la pauta. Mientras más votos no estén plasmados, más rechazo tiene el régimen. Y ellos afirman también, de otra parte, que el no ir a votar, que se puede convertir en un rechazo al gobierno, pero como no está sustentado con el no, puede ese abstencionismo beneficiar al oficialismo. No sé cómo lo ves tú.
No, a ver, el sí está de acuerdo completamente con esa visión. Nosotros consideramos que deben ir a votar y votar un no por este proyecto. Yo creo que esa versión de que ir a votar es darle legitimidad a un régimen. Yo creo que el que vaya a votar y vote por un no, yo creo que eso no es legitimizar al régimen para nada. Entonces nosotros optamos por esta variante, porque vayan a votar y digan no. Ahora, respetamos la autodeterminación de cada miembro del partido y de cada miembro de la sociedad civil y cada miembro del pueblo.
¿Cómo ven ustedes, Pupo, lo que está ocurriendo? Porque según lo que dice la propia ley electoral cubana, pues no se debe hacer proselitismo político. Las campañas políticas y la propaganda política, supuestamente por las propias leyes de los comunistas, están prohibidas. Sin embargo, viento en popa y a toda vela, en emisoras, medios de comunicación, periódicos provinciales, desde El Guerrillero hasta El Venceremos en Guantánamo. Todos los periódicos hacen campaña abierta por el sí. Sin embargo, a los que apoyan el no, los reprimen. ¿Qué tipo de percepción, qué tipo de opinión está creando esto dentro de la población? Está marcado claramente que el oficialismo usa todos los recursos para tratar de sacar ventaja contra los que apuestan por el no.
Sí. Bueno, está claro la doble moral del régimen a la hora de predicar sus conceptos y su eso. Está claro por la población que ellos, bueno, hacen y usan todas estas herramientas para ellos legitimizar su gobierno, pero la población está muy cansada y muy decepcionada ya de tantos años de calamidad. Y entonces, esto mismo que está haciendo hoy el régimen está marcando una diferencia, porque, a ver, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué toda esta propaganda para que uno vote por el sí? Y todo esto un poco como que la gente ya lo haya un poco raro. Y esto va a incidir en que muchas personas digan, no voy a votar porque es darle continuidad a este régimen.
Pupo, ¿ustedes van a tratar de alguna manera tener algún tipo de vigilancia sobre los colegios electorales también, buscando la transparencia?
Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de participar y vamos a tratar de estar allí para contar los votos, porque nosotros...
que es un derecho, por cierto, que tú sabes que es un derecho que está en la ley electoral. Los cubanos tienen derecho al reconteo, según lo que dicen los papeles. El castrismo lo burla todo, pero al menos en papel, en blanco y negro está.
Exacto, es un derecho. Y déjame decirte que ya hemos tenido directivos en sí que han estado presentes en los conteos de votos. Bueno, el caso de Gerardo en la provincia de Artemisa, bueno, en las votaciones anteriormente de delegado del Poder Popular. Es decir, nosotros sí estamos enfrascados y estamos trabajando en esa línea. Nosotros vamos a tratar de estar ahí a la hora de conteo de los votos, porque sabemos que el fraude va a estar presente. A ver, aquí desde la base es muy común que las personas que cuentan los votos, que son mayormente militantes del Partido Comunista, ellos mismos cuando saquen las boletas, cuando hay boletas en blanco, ellos mismos con un lápiz, pues la llenan con un sí. Y ese tipo de fraude, aunque el gobierno y el régimen lo niegue, eso sí existe y eso es verdad.
¿Y cómo se puede controlar eso, Pupo?
Bueno, en primer lugar estamos tratando de que, bueno, la oposición se haga visible allí a la hora de contar los votos. Ese es el trabajo que estamos tratando de hacer, porque cuando exista un opositor allí a la hora de contar los votos, se puede más o menos dar al traste, porque, un ejemplo, unas votaciones que se hagan en diferentes partes de la provincia, si allí se contabilizó, estuvo presente una persona de la oposición que pudo dar fe del porciento que hubo en esta localidad, más o menos uno puede tener una referencia de hasta dónde llegó el fraude del régimen.
¿Y qué está haciendo, qué están haciendo las instituciones del partido, el Poder Popular, los CDR, la FMC, ahí en San Juan de Martínez? Me imagino que están volcados ya en la campaña por el sí.
No, hay una propaganda enorme. A ver, lo que se está haciendo bastante visible ahora es unas pegatinas y unos carteles que ellos están poniendo en todos los centros de trabajo y en todos los espacios públicos. La campaña es enorme, es muy grande, porque ellos están, en primer lugar, están muy preocupados. Ellos saben que han perdido muchísimo terreno y también saben que no va a ser la misma votación con la pasada constitución, que tú sabes que está aprobada con el 97% de los votos de la población. Ya yo diría que si esta se aprueba, porque el 24 de febrero puede haber cualquier tipo de sorpresa, pero si esta se aprueba va a ser mucha la diferencia. Ya no va a ser con un 97% como estuvo aprobada esta pasada constitución.
Bueno, las gracias allá en San Juan y Martínez a Rolando Pupo Carralero, presidente del partido Cuba Independiente y Democrática a nivel nacional. Así concluimos, pues, en la tarde de hoy, viernes 8 de febrero, Radiografía de la Constitución, nuestro último programa, y los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde. El agradecimiento a Tomás Arreaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos, pues, a que la pasen de lo mejor el fin de semana, y nos reencontramos en Radiografía el próximo lunes a las 2 de la tarde, en vivo, aquí en Radio Martí. Ahora, pues, los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.